hipótesis. Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. A lo largo de los 20 y tantos años de existencia de Hipótesis, se ha tratado de reseñar actividades significativas de los miembros de la facultad, tanto en labores de investigación como de difusión y desde luego también desde el punto de vista de la docencia. Para el programa de hoy tengo el agrado de contar con la profesora Claudia Vaca del Departamento de Farmacia, quien ha estado permanentemente interesada en asuntos que competen no únicamente a la disciplina de la química farmacéutica, sino algo fundamental para cualquier sociedad, la salud pública. Entonces es para mí motivo de satisfacción poder charlar con Claudia acerca de una cátedra que se está desarrollando en este momento en nuestra universidad, aquí en la sede de Bogotá, y que tiene un nombre que yo creo que es suficientemente atractivo y además importante. ¿Por qué no nos dices, Claudia, cómo es el nombre de la cátedra?
Profesor, muchas gracias por esta invitación. Se trata de la cátedra Manuel Ancízar, Verdades incómodas de la salud pública global. Son 25 años, este año se cumplió 25 años de la cátedra Manuel Ancízar.
Sí.
Y la Facultad de Ciencias ha tenido momentos en los que ha participado esta cátedra. La primera de ellas fue justamente de la facultad, del profesor Granés.
Sí.
Y el profesor Hernández, Galileo y Newton.
Sí.
Entonces digamos que ese nombre fue atractivo y nosotros no podíamos competir con otro diferente que este, que intenta también ser un poco rebelde.
Sí.
Para llamar la atención, pero también para ilustrar cómo en los temas de salud pública global y en general en las políticas públicas de salud de los países a nivel local, en nuestra región y en nuestro país, hay ciertas verdades incómodas que se están diciendo y nosotros queremos ponerle un megáfono, hacerlas visibles.
Indudablemente, Claudia, no solamente es la falta de información en general del grueso de la sociedad, sino también las disputas que uno puede muy difícilmente percibir, porque prácticamente no trascienden, en la forma como, por ejemplo, empresas farmacéuticas pretenden imponer medicamentos y precios, el asunto este de las EPS, cómo es que de golpe aparecen billones de pesos refundidos por aportes de la gente. En fin, me imagino que son todos esos temas que ustedes tratan en la cátedra.
Sí, justamente lo que queremos es mostrar que a nivel global, en realidad, fruto de la intensa integración comercial y de la hegemonía del discurso globalizante, de la globalización, en todo caso se han generado unas tensiones muy fuertes entre el rol del Estado y la dinámica del mercado. Esa tensión que existe entre Estado y mercado nos somete a los Estados a gestionar una serie de asuntos de intereses, de conflictos de intereses y de presiones muy grandes que pueden poner al traste a las decisiones de salud pública, del bienestar de la mayoría, pero que más que eso, digamos, detrás de este asunto se están generando unos cambios fuertes en la manera como se entiende, por ejemplo, la innovación médica, la manera como se entiende que se aprueban y entran al mercado las tecnologías e incluso los productos de consumo como los alimentos procesados,
sí.
Cómo se genera la evidencia para tomar decisiones macro polémicas, por ejemplo, la intervención del Estado para reducir los grandes cultivos de droga. ¿Quién está produciendo esa evidencia? Hay una polémica gigante, por ejemplo, aquí en el país solamente es, ¿realmente eso puede producir cáncer o no? ¿Cuál es el rol del Estado en términos de proteger a las comunidades, aun si la evidencia que se está generando sobre los daños en salud es débil? O cosas aún más complicadas que muchos dirían, ¿pero es que acaso eso está en discusión? ¿El peso o el daño cardiovascular que puede generar el aumento del consumo de bebidas azucaradas? Entonces, todos estos fenómenos que se están volviendo globales, la mortalidad cardiovascular por obesidad, por infarto agudo de miocardio, por diabetes, por cáncer y otras cosas, detrás de eso tienen unas formas de vida, y esas formas de vida están influenciadas por, y esos estilos de vida están influenciados por una presión de mercado gigante, y el Estado se ve ahí como en la mitad diciendo, venga, ¿será que tengo que dinamizar el comercio y la economía para generar un crecimiento acelerado, o será que mejor hago intervenciones para reducir la carga epidemiológica porque a mí como Estado me toca también después proteger a la salud de las personas?
Es muy difícil, ¿no?
Es súper complejo, difícil. No es un asunto fácil. En la labor de la academia, en este caso de la Facultad de Ciencias, a través del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder, es intentar indagar ¿cuáles son los debates académicos de fondo? ¿Quiénes están produciendo ideas, opiniones o evidencia, digamos en el sentido formal de la palabra investigación, que nos permita soportar un discurso en el que prime la salud pública y a su vez darle herramientas a los decisores y escuchar también a los decisores en cómo resuelven esta tensión para hacer viable democráticamente las intervenciones, digamos, de política? Y eso se trata. Hemos hecho una alianza interesante con el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes, en cabeza del Alejandro Baviria, ministro de Salud, y con una iniciativa que se llama Salud Visible, también de la Universidad de los Andes. Detrás de esto estamos un grupo de personas que fundamos el Centro de Pensamiento.
Sí.
Y
¿cuánto tiempo lleva ya ese Centro de Pensamiento?
Vamos a cumplir 2 años. En agosto de este año vamos a cumplir 2 años, pero pues el centro se creó porque llevamos décadas de trabajo, profesores y líderes.
Yo me acuerdo que en Hipótesis se reseñó la existencia y la creación formal del centro, ¿sí?
Sí, llevamos muchos años de trabajo, profesores de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Economía, de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Ciencias, pero también personas que hacen parte de organizaciones de la sociedad civil, que han cumplido un rol súper importante en Colombia y en América Latina en este trabajo de proteger la salud pública. Entonces lo que estamos haciendo no es otra cosa que cristalizando o condensando tal vez los debates que llevamos haciendo muchos años y compartiéndolos con la comunidad académica y con la comunidad interesada.
Ahí, ahorita oyéndote hablar de la globalización, se me ocurrió que existen como globalizaciones, pero locales. Y voy a usar un exabrupto para eso. Parecería que, digamos, hay una región en donde existe una presión muy marcada. Por ejemplo, para los precios de un medicamento para la tensión arterial, para poner un ejemplo. Un ejemplo de la vida real. Aquí, por motivos, digámoslo así, familiares, una persona compraba ese medicamento para la tensión arterial aquí en Bogotá y salió de vacaciones a España y encontró que el mismísimo medicamento en España era no más barato, sino muchísimo más barato que lo que compraba aquí en Colombia. ¿Cómo es posible que se den esas cosas?
Esas son las discusiones que vamos a tener. Vamos a empezar por cosas, vamos a tratar de mirar la cadena de valor, se dice en logística, pero en realidad es como la forma como se produce y llega al mercado un bien en este caso un bien público que es un medicamento, pero también vamos a mirar los alimentos y vamos a mirar otras cosas y vamos a mirar desde la investigación y desarrollo hasta esas distorsiones que se dan en el consumo. Uh-huh. Vamos a discutir un poco la innovación, quién está definiendo, en qué se investiga. Sí. Cómo se definen las prioridades desde los estados, por qué estamos aún como planeta huérfanos de soluciones terapéuticas para la malaria, para la leishmania y para enfermedades de los países pobres. Uh-huh. Y sin embargo tenemos un arsenal terapéutico tan grande para las enfermedades cardiovasculares, para el cáncer y eso. O sea, ¿qué distorsiones hay ahí que nos están llevando a eso? Vamos a mirar un poco cómo entran al mercado estos productos, quién está produciendo la evidencia para que las agencias sanitarias lo aprueben, y qué tanto esa evidencia en realidad se trata de información que nos permita a la sociedad resolver los problemas de salud. O estamos aprobando con evidencia espuria, con evidencia, digamos, sesgada, o simplemente con evidencia muy débil, que después nos está generando otros problemas sobre epidemiológicos sobre el uso de medicamentos. Vamos a mirar un poco esta regulación del mercado y cómo se conforman los precios en el mercado, y vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué los precios discriminatorios? Sí. En medicamentos? ¿Qué significa que haya precios discriminatorios y cómo eso ahonda las inequidades, la cobertura y el acceso a los servicios de salud?
Claro.
Y al final vamos a hacer un zoom, un acercamiento, una mirada más detallada a un tema más complicado aún, y es cómo se están generando problemas por el sobreconsumo y la sobremedicalización, uh-huh, tanto de la vida como de la muerte. Uh-huh. Vamos a ir a ese nivel de detalle, sobre todo porque ahí también se están diciendo verdades incómodas. ¿Por qué estamos esperando alargar la vida innecesariamente en un momento en que todos deberíamos aceptar, sí, acompañar y abrazarnos en esa situación, y estamos buscando por fuera, con intervenciones exageradas, a costos inverosímiles, sí, sí, y alejándolos de los seres queridos en el momento en que tendríamos que estar más cerca, sí, para la despedida? Entonces, esos son los debates que estamos dando.
Pero es complicadísimo, es no únicamente es la parte de salud, sino también es como una ética ante la vida, ¿no? Es bien, bien, bien complejo.
Las reflexiones que hacía el profesor Gaviria en la charla de introducción de la cátedra, decía que están cruzadas todas estas por asuntos éticos.
Claro.
Y en algún momento tenemos que pararnos en ese punto, lo ético, que claro, por supuesto no tiene solo una respuesta, pero ya es valioso que lo reflexionemos.
Sí, claro. Volvamos a la mecánica misma de la cátedra, Claudia. ¿Cómo ha sido recibida por la comunidad universitaria? ¿Cómo ha sido la participación? Es ya conocido que en la charla de inauguración estuvo el exministro de Salud Gaviria. ¿Cómo ha sido la percepción en general de la comunidad universitaria? Y después hablaremos de las implicaciones que va a tener para el resto de la, pues, de la sociedad colombiana, ¿no?
La acogida fue extraordinaria, fue desbordó todas nuestras expectativas. Uh-huh. La inscripción formal es de 400 estudiantes de diferentes carreras. Uh-huh. de todas las profesiones, desde ciencias económicas hasta ciencias de la salud, pasando, claro, por la Facultad de Ciencias, pero tenemos una solicitud de sobrecupo de más de 200.
Increíble.
Hemos decidido abrir, y en ese momento, y vamos a tener que irlo mirando en el camino, abrir las salas anexas del auditorio Alfonso López Pumarejo,
sí,
y ubicar los estudiantes en esos sitios con proyección directa de la conferencia. Hubo en este caso más de 150 personas presenciales, y tomamos la decisión de hacer una transmisión por streaming. En algunos casos seguramente después vamos a tenerlo que hacerlo por Facebook Live, que es más barato, con el apoyo de una iniciativa de América Latina que se llama Salud Derecho, que está trabajando por el derecho a la salud en América Latina. Cuando se enteraron del programa dijeron: queremos transmitirlo,
claro,
afuera, y se conectaron 300 personas de más de 10 países.
Qué lindo.
A la conferencia. Entonces estamos bordados de las expectativas, y entonces eso, profesor, nos genera una responsabilidad mayor.
Desde luego.
La carga que uno asume con esto por el gusto de hacerlo también implica una responsabilidad mayor.
Sobre todo con las repercusiones que se van a tener. ¿Quiénes más están invitados a participar en esa en esta cátedra?
La estructura del curso la hicimos con ese nombre, Verdades Incómodas en la Salud Global, sobre la base de haber identificado al menos 4 pensadores globales que están diciendo verdades incómodas. Y cuando decimos verdades incómodas, no son cosas, digamos, no solamente son cosas políticamente incorrectas en el sentido, digamos, clásico del término, sino más bien que están cruzando la frontera, llevando la discusión a un cambio paradigmático en cada uno de estos niveles: la innovación, la generación de evidencia, la regulación de mercado y los temas de consumo.
Y el consumo final.
Entonces, estos 4 pensadores, 3 de ellos, dos de ellos angloparlantes, 2 de ellos hispanoparlantes, van a ser objeto de nuestro estudio. Vamos a mirar qué están diciendo y tratar de deconstruir su pensamiento para que la gente se apropie de este discurso, lo lea, lo siga. Mariana Mazzucato, que es una profesora de economía de doble nacionalidad, italiana y londinense, pues de Reino Unido, ella está metiendo el dedo en la llaga duro acerca del papel del Estado en la generación de innovación en todos los sectores, pero en el sector farmacéutico dice: estamos pagando doble por la innovación, el Estado no está determinando las prioridades de investigación y nos estamos enfrentando a una especulación exagerada que no está resolviendo los problemas de salud.
Una pregunta que se me acaba de ocurrir: ¿y si el Estado interviene de manera más definitiva, no se podría alegar que eso coarta la libertad de investigación?
La postura de Mazzucato y de muchos de los que estamos trabajando en esos temas es que no se trata de una intervención en el sentido clásico del término, sino una coordinación de la agenda, una definición de prioridades y una coordinación global en qué se invierten los recursos públicos, por un lado. Y por el otro, no permitir que nos vengan a cobrar más alto cuando la investigación inicial la pagó el Estado. Entonces, es una postura de Estado en el sentido coordinador, en el sentido de orientación, no de intervención generalizada en el sentido regulatorio. Está Vinay Prasad, un hematoncólogo muy joven que ha hecho su plataforma a partir de Twitter. Y se ha posicionado muy bien haciendo unas críticas muy fuertes acerca de las debilidades metodológicas de los estudios que están dando paso a la aprobación de medicamentos y otros productos en el mercado, incluido la parte nutricional. Está teniendo la llaga ahí, los dedos en la llaga ahí. Y en el tema de regulación de mercado, pues nosotros tenemos un líder global, que es el mismo Alejandro Gaviria. Entonces vamos a mirar qué ha hecho él, qué ha escrito él, qué cosa lideró. Y finalmente, en el tema de sobreconsumo, hay mucha gente que está trabajando en eso a nivel global. Pero el hispanoparlante más visible es Joan Ramón Laporte, un médico farmacólogo catalán que ha tenido trabaja con el Instituto Catalán de Farmacología, con quien hemos tenido una colaboración de más de 20 años desde la universidad. Entonces vamos a traerlo a él, pero alrededor de cada uno de ellos vamos a ser visibles pensadores críticos globales y especialmente latinoamericanos y colombianos, porque Colombia, esto no es suficientemente conocido, pero Colombia es líder en estos temas tanto desde lo académico como desde el activismo de la sociedad civil. Y se trata de que reconozcamos a esos líderes, los abracemos y los proyectemos.
Miremos, Claudia, si te parece, pongamos sobre la mesa algunas de las verdades incómodas, más incómodas, que se pueden tratar en este asunto de la salud pública.
Una de las verdades incómodas es que cuando se dice que quien innova más es el sector privado, en el tema de medicamentos no sabemos, o por lo menos no desconocemos, que el grueso de la investigación que ha dado origen a los desarrollos de medicamentos más importantes en el planeta fueron financiados con recursos públicos. Esa es una verdad incomodísima. Que desarrolló la insulina hace más de 100 años sacó una patente que vendió en un dólar y dijo: me interesa que sea de dominio público. Y entendía que parte de su investigación había sido financiada con recursos públicos y consideraba inaceptable éticamente que el precio fuera una barrera para que las personas que necesitaban la insulina tuvieran acceso a ella. Hoy hay algunos países en donde los ciudadanos no pueden pagar la insulina que quieren y los estados no pueden pagarlo porque no le alcanzan sus recursos. Esa es una verdad incómoda.
Muy incómoda, además. Y me imagino que hay otra terriblemente incómoda, es esos tratamientos que están emergiendo para el cáncer, en donde los precios son absolutamente siderales.
Una verdad incómoda es que el grueso de los medicamentos para cáncer que se han aprobado en los últimos 10 años, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que nos llegan a nosotros de manera directa, casi inmediata, en conjunto no generan una sobrevida global mayor a 2 meses. Y la forma como fueron aprobados por estas agencias fue a través de lo que se denominan variables subrogadas, es decir, no a partir del beneficio global de sobrevida, sino a través de
casos de estudio.
Y, digamos, variables en las que no, más allá de la progresión del tumor u otras cosas que no son, digamos, gruesas en términos epidemiológicos, digamos que no demostraban eso. Esa es una verdad incómoda, vamos a
muy
mirarla.
Muy incómoda.
Otra verdad incómoda es que la discriminación de precios en el mercado,
claro.
Es decir, esa diferencia entre España y Colombia, a pesar de que España tiene un ingreso bastante diferente al de Colombia,
sí.
Requiere intervenciones del Estado y requiere gobiernos fuertes que le permitan regular esos precios y que eso no significa desincentivar la inversión extranjera. Es un mito. Yo diría que no es una verdad incómoda, es una mentira flagrante que regular un precio de un medicamento signifique desincentivar la inversión extranjera en nuestro país. O si no, ya se hubieran ido todas las empresas farmacéuticas del país.
Sí. Nos dice Álvaro, Claudia, que el tiempo se nos agotó. Ten la seguridad que pasó incómodamente rápido. Entonces, por favor, terminemos el programa que quisieras manifestar al final.
Nosotros vamos a seguir transmitiendo estas 14 sesiones. Esperamos la asistencia igual de nutrida que el inicio, pero tal vez la invitación más fuerte es a que hagamos seguimiento a estos líderes, a estos pensadores rebeldes, porque queremos dignificar también un poco las redes sociales. Queremos que si los identifican en el Twitter, en el Facebook, etcétera, se vuelvan seguidores de estas personas que están diciendo verdades interesantes y que ayudarían a transformar la forma como se gestiona el gasto público y cómo se gestiona la atención en salud en nuestros países. Por eso también cambiamos la forma de calificación. Queremos que los chicos produzcan información para las redes sociales en ese sentido de la dignificación. Cadenas de Twitter, videos para YouTube y memes para que nosotros podamos utilizar esa información, hacerla pública y transformar. Yo le digo dignificar, es transformar las redes sociales para que no consumamos tantas falacias y más bien nosotros
sí.
Definamos lo que se consume en términos de información.
Yo estoy seguro que va a ser notable la participación de los muchachos con esa imaginación tan linda que tienen y la capacidad de producir ese tipo de cosas. Muchas gracias, Claudia, por haber aceptado la invitación a este programa.
Muchas gracias, profesor, por la invitación.
Y además, pues, auguro muchos éxitos en el desarrollo de la cátedra. Y a nuestros oyentes, si tienen oportunidad, estén pendientes de los desarrollos que se van a producir al respecto, que sin lugar a dudas compete a toda la sociedad. Mil gracias por la audiencia y que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Bulla.
hipótesis.